Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Paloma Serrano y aquí arranca la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito, con dos nombres propios que reflejan como nadie el desastre del proceso independentista catalán. ¿En qué manos ha estado el principal problema político y económico de Cataluña? Los dos nombres son Artur Mas y Ana Gabriel, dos símbolos perfectos de la debacle del sainete. Artur Mas, qué lección de humildad, ¿eh? Del palco de la Copa del Rey, sonriendo ante los silbidos, engreído, superior, y ahí le tienes, inhabilitado, embargado y pidiendo con la hucha. Yo creo que ahora ya no se ríe. Y el otro nombre, el de la exlideresa de la CUP, Ana Gabriel, huida en Suiza, no había otro sitio, y es lo que tienen los antisistema. ¿Cómo será la cosa que se ha incluso peinado hasta el flequillo? Bueno, de quitar de en medio a Artur Mas, de poner a Capón, a Puigdemont, de la revolución a huir del país más rico de Europa, a Suiza. Vamos, que el sainete no tiene límite, el ridículo tampoco y el cinismo, ahí la tienes, en Suiza. Te completo el panorama del día con un juicio, un despiste y un fichaje. Condenado a 3 meses de cárcel, el padre de Adou, el niño que intentó llegar a España escondido en una maleta. Israel Remuñán.
Recordamos que el niño Paloma fue descubierto por el escáner de la Guardia Civil en mayo de 2015 en la frontera entre Ceuta y Marruecos. El pequeño Adou, de 8 años, estaba metido dentro de una maleta. Esta mañana se ha celebrado el juicio en la Audiencia Provincial de Cádiz. El padre, Ali Outara, ha contado que la muerte de la madre de Adou en Costa de Marfil provocó que iniciara los trámites para conseguir la reagrupación del niño, que se había quedado viviendo en el país con su hermano mayor. Pagó 5.000 euros para que llevaran a su hijo al aeropuerto de Madrid con un visado, pero lo que no supo es cómo iba a llegar. No sabía que iba a ser metido en una maleta. El padre va a tener que pagar una multa de 92 euros y una pena de prisión de 3 meses y 22 días. La mujer que le llevó en esa maleta no ha podido ser juzgada porque está en paradero desconocido.
Vamos con el despiste, el que ha tenido un ladrón. Bueno, se ha dejado el DNI en la casa en la que había entrado a robar. Ha ocurrido en Elche, en Alicante, Nekane Fernández.
Este hombre de 19 años, nacionalidad española, entró a robar en la casa de una vecina. La dueña escuchó ruidos, se levantó y pilló a este chaval saltando por la ventana hasta el patio del edificio. En la huida, el ladrón se dejó el DNI en el suelo, así que a la policía pues no le ha costado nada localizarle. Este hombre vivía en el mismo edificio, en un piso que había ocupado junto a su mujer y otras dos personas, todos españoles entre 21 y 25 años. Durante meses se habían dedicado a robar muebles de sus vecinos y los tenían guardados en casa, ¿eh? De hecho, algunos de ellos se podían ver a través de un ventanal desde la misma calle. El arresto ha permitido esclarecer 3 robos y devolver objetos a sus propietarios. El joven ha sido enviado a prisión después de prestar declaración ante el juez.
Delincuente y pringao.
Sí.
Básicamente.
Pues claro, y ahora diríamos tonto, tonto. Bueno, un fichaje, el que ha hecho el Partido Socialdemócrata Alemán, y es una perrita, y ha sido admitida como militante del partido, John Uriarte.
Pues sí, se llama Lima, es de Mallorca, y el pasado 6 de febrero fue admitida en la formación. Concretamente ha sido invitada a participar en la votación que arranca hoy, y a través de la cual las bases del partido ratificarán o no el acuerdo de gran coalición con el partido de Merkel. ¿Pero por qué un perro? Bueno, pues un articulista del periódico Bild ha inscrito a Lima para probar la fiabilidad de las listas de militantes del Partido Socialdemócrata. Y parece que no tiene mucha credibilidad. Lima ha sido apuntada como mujer de 21 años que está en el paro. Mandaron el mail y a los pocos minutos recibieron la respuesta y se alegraban de recibirla en sus filas y la invitaban a votar en la consulta impulsada por el partido. Tiene poder para decidir, fíjate, sobre la formación de gobierno en la gran coalición. El día 2 de marzo se cierra la votación y el 4 conoceremos el resultado final de la encuesta y lo que opina la perra.
Me encanta, fíjate, Lima de Mallorca, una compatriota.
Sí, claro. Está doble nacionalidad.
Doble nacionalidad, claro, exactamente. Que además, fíjate, en estas listas me estoy acordando de la jugada que hizo también Espósito, sí, cuando se inscribió también con un nombre por la mañana, ¿no?
Esponja, claro. Shakira...
Y todo era válido para poder votar.
Pues mira, daban colegio
no
y todo.
Es el único caso.
En las elecciones catalanas. Bueno, hay muchas más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos te vamos a contar algunas de ellas. Irra.
Por ejemplo, nueva edición de Tiempo de Juicio. Nos vamos a dar un repaso por todos los frentes judiciales abiertos. Artur Mas en el Supremo, Narcís Serra en la Audiencia Nacional y el Bigotes, ahora sin bigote, declarando en el Congreso. Los compañeros que han estado pendientes pues nos lo van a contar.
Nec. Y vamos a hablar con los integrantes del grupo Sonacai. Son gitanos, viven en San Sebastián y hace unos días han triunfado en el programa Got Talent fusionando precisamente su cultura gitana y también la cultura vasca y suenan muy bien.
Eso hay que escucharlo. ¿Y Uri?
Recuerda que esperamos tus mensajes. Puedes escribirnos en @expositocope en Facebook, facebook.com La Tarde Cope o por WhatsApp 607-150602.
Y ahora en La Tarde llegan los deportes.
Deportes en La Tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, compañero, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Paloma. Chelsea-Barcelona es el partido de hoy en la Liga de Campeones para nosotros. Se ha lesionado Luka Modric, por lo menos nos hemos enterado en el día de hoy. Ahora contamos cómo está. Mañana hay un Leganés-Real Madrid, partido aplazado en su día por el Mundial de Clubes. Mañana hay un Sevilla-Manchester United de la Liga de Campeones. Y han detenido a Semedo, jugador del Villarreal. Partidos a las 9:45 en Londres, en Stamford Bridge. Se recuerda mucho estos días el Iniestazo, también el arbitraje de Obrevo. Van a escuchar a Conte y a Valverde horas antes del partido.
Creo que no vamos a empezar este partido como favoritos. Lo va a ser el Barcelona sobre el papel para pasar la eliminatoria. Pero esto, al mismo tiempo, nos hace afrontar el partido con muchas ganas. Tenemos que usar estos dos partidos para descubrir cuál es nuestro nivel en esta competición.
En cualquier momento es malo para enfrentarte al Chelsea. El comienzo de año no ha sido tan bueno, pero en los últimos partidos se está rehaciendo. Y sobre todo porque tienen jugadores determinantes arriba, con Hazard, con Morata, pero desde el punto de vista táctico muy trabajado. Entonces eso lo hace difícil en cualquier momento. Para nosotros, desde luego, es un partido que llevamos pensando en él desde hace tiempo.
Módulo informativo de Deportes Cope en Londres. Noticias del Barça y del Chelsea. Primero del equipo de Valverde, Manolo Oliveros.
Pues ahora mismo descansando los jugadores del Barça Corro en su céntrico hotel aquí en Londres, sin novedades. Será el equipo de Eibar que practicó el otro día, el sábado, si mantiene a Paulinho, y si no, buscará otra variante con el Vidal o André Gómez. El resto, recordemos, Ter Stegen, Sergi, Roberto Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Busi, Rakitic, Iniesta, Leo y Suárez. El Barça vestirá con su tercera equipación, es decir, de morado.
Y tenemos noticias de última hora en el equipo de Conte, Elena Condis.
El Chelsea llega con Antonio Conte muy cuestionado, el técnico del Barça como favorito. Reconoce que lleva días sin poder dormir, dándole vueltas a la eliminatoria. Recupera Marcos Alonso por el carril izquierdo. El objetivo del Chelsea es no encajar. Un posible once es con Courtois en portería, tres centrales, Azpilicueta, Christensen y Rüdiger, carrileros Moses y Marcos Alonso, en la media Kanté, Cesc y Drinkwater, y arriba Hazard y Morata, aunque no se descarta a Pedro en el 11 por Morata. Se va a llenar Stamford Bridge con 41.000 aficionados, 2.000 del Barça. El césped está algo irregular, se prevé lluvia y 7 grados a la hora del partido.
El partido lo va a arbitrar el turco Shakir. Hay una noticia más en Barcelona que tiene que ver con el mercado de fichajes. Ahora la contamos, pero antes, Fernando Evangelio, ¿qué vemos en este Chelsea-Barcelona?
Bueno, lo que parece claro es que Antonio Conte no quiere jugar en inferioridad numérica en el medio y que el Chelsea va a jugar con tres centrocampistas, incluyendo, por supuesto, a Cesc Fàbregas. A partir de ahí, Conte ha estado jugando al despiste y se ha especulado con tres opciones de ataque que no tienen nada que ver entre ellas. Si es Giroud y Hazard, gana un delantero para jugar de espaldas y para ganar los duelos aéreos. Si es Morata y Hazard, gana un delantero que va muy bien al espacio, que es el español. Y la última opción, que es una mucha fuerza en el entorno blue, Hazard y Pedro suman más centrocampistas y parece una opción clara para el contragolpe, pero te quedas sin un 9 puro. El técnico italiano trabaja muy bien este tipo de partidos, intentará incomodar al Barça.
Este es un partido de ida de octavos de final que empieza a las 9:45, lo cuenta desde las 8:15 el tiempo de juego de la cadena COPE. Vamos hasta Barcelona, Ciudad Condal, COPE Barcelona, Anaïs Martí, ¿a quién está a punto de cerrar el Barcelona?
A Artur, reunión en Porto Alegre entre Rúben Fernández, secretario técnico del Barça, con los representantes del futbolista y el gremio. La operación, según nos confirman dirigentes del gremio, se cerrará esta semana. Artur vendría en principio al Barça el próximo enero del 2019, aunque no se descarta que pueda venir en verano. El gremio, con el 60% de los derechos del futbolista, reclama los 50 millones de su cláusula, aunque los representantes de Artur ven viable su llegada por 35 fijos más 10 en variables.
Más cosas de la Liga de Campeones. En este caso juvenil, a las 4 de la tarde, en unos minutos comienza el partido de octavos de final, París Saint Germain Barcelona, Liga de Campeones juvenil. Y hoy también se juega otro partido más de octavos de final, es el Bayern de Múnich frente al Besiktas. Y mañana el Sevilla. Acaba de hablar Montella en Sevilla. Estamos preocupados por dos futbolistas. Primero, ¿cómo está el equipo y qué dice Montella, Víctor Fernández?
Bueno, Montella está tremendamente ilusionado ante el que será su segundo partido en la Liga de Campeones. Ha tenido esta mañana palabras de elogio para Mourinho, a quien le han calificado como un pionero de los banquillos. Dice Montella que será un partido de altísimo nivel ante jugadores del nivel como Pogba y Alexis. Pero la noticia de la mañana la ha dado el propio entrenador italiano, confirmando que Vanega y Correa están en condiciones de jugar mañana, por lo que podrá poner su once de gala.
En el seguimiento del Manchester United está José Manuel Oliva. ¿Cuándo llega Mourinho? ¿Cuándo llega el Manchester, Oliva?
A las 4 de la tarde, Corro, parte de la expedición del Manchester United hacia Sevilla, después de entrenar esta mañana en las instalaciones de Carrington, en Manchester. Está pendiente Mourinho de Ander Herrera, que sale de lesión y que no está descartado. Y la duda es Pogba, que se perdió el último partido de Copa por enfermedad. Mourinho va a comparecer en mitad de una expectación tremenda a las 7 y 20 de la tarde en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El que ya ha hablado en Manchester es el portero, el guardameta de la selección española y portero de Manchester, el portero David De Gea, que así ve al rival, así ve la eliminatoria ante el Sevilla.
Bueno, todo el mundo conoce al Sevilla, un equipo muy pasional, un equipo difícil, sobre todo en su campo, una gran afición, aprietan mucho, presionan, un buen equipo, al final es un buen equipo, sabe jugar al fútbol y bueno, seguro que será un partido muy, muy difícil.
Hoy Chelsea-Barça, mañana Sevilla-Manchester United. Hay más noticias en el fútbol español. Plaga de lesiones en el Real Madrid. Toni Kroos, Marcelo y ahora Modric, Arantxa Rodríguez.
Sí, ya se conoce las lesiones, el alcance de las lesiones de Marcelo y Modric. Los dos sufren una lesión muscular en el bíceps femoral. Marcelo en la pierna izquierda y Modric en la pierna derecha. Las sensaciones de los dos futbolistas son buenas y el tiempo estimado de recuperación son 2 semanas, por lo que llegarían muy justos para el partido contra el Paris Saint-Germain, que recordemos se juega el 6 de marzo. Zidane valoraba en rueda de prensa la situación de los dos y también la de Kroos.
Yo confío siempre, voy a estar positivo. La única cosa es que me molesta ver a 3-4 jugadores fuera y espero que sea poco para los jugadores y vamos a ver si es 4 o 5 días, si son 7, y ojalá que sea poco.
Mañana, antes del partido de la Liga de Campeones, se juega un partido aplazado en la Liga Española. Es el Leganés-Real Madrid, es una revancha de la Copa para el Real Madrid. Estaba pendiente de lo que dice Zidane Miguel Ángel Díaz en la sala de prensa. Miguel Ángel.
Después de 3 partidos sin apostar por la BBC, Zidane asegura que no ha decidido jugar con 4 centrocampistas hasta el final de temporada. Afirma que el bajón del equipo fue sobre todo un problema de concentración. Dice que Asensio aún no ha tocado su techo. Sobre su futuro, el francés confirma que se siente joven, cómodo en su cargo y que lo va a pelear.
No tengo 75 o 80 años para decir que estoy cansado de entrenar. Tengo 45, muy joven. Pero al final hasta que yo no me canso de este trabajo, yo voy a seguir. Entonces, al mismo tiempo, ¿sabes? Yo estoy bien aquí, Entonces voy a pelear, hombre, siempre, y luego veremos, pero yo voy a pelear hasta aquí, quedarme aquí siempre, y luego veremos.
Zidane esta mañana en sala de prensa. Ahora, noticias de los dos equipos para el partido de mañana, el Leganés, Santi Duque, noticias.
Los pepineros Corros entrenan a puerta cerrada a las 5:30 en Butarque, recupera muchos jugadores garitanos respecto al partido de Girona, aunque siguen siendo duda Gabriel Pires y Omar Ramos, y las bajas confirmadas de Szymanowski y de Brasan. A chanter del entrenamiento a las 4:30 comparece Garitano en rueda de prensa.
¿Qué pistas da Miguel Ángel para el Real Madrid para mañana?
Muy pocas. Cristiano podría tener su primer descanso en Liga, todavía Zidane no lo ha dejado fuera de ningún partido, aunque no ha marcado todavía el Leganés. Se supone que Varane, Isco y Benzema, que fueron suplentes en el Benito Villamarín, mañana serán titulares, y que Ceballos podría ser titular o al menos tener minutos.
Vamos con noticias y de las malas. Primero en Villarreal. Ya saben que Semedo, futbolista del conjunto amarillo, había estado implicado en 2 intentos de agresión o posibles agresiones. Y hoy hemos conocido el tercero, que tiene malas consecuencias para el futbolista, Juan Igual.
Sí, ha sido detenido Corrochano Rubén Semedo esta madrugada en su domicilio de Valencia por los delitos de lesiones, detención ilegal y robo. Y la Guardia Civil ha estado registrando esta mañana la vivienda del futbolista en busca de pruebas. El denunciante acudió el pasado día 12 de febrero a una comisaría de la Policía Nacional de Valencia para denunciar que había sido atado, golpeado y retenido por Semedo y otros 2 hombres en el chalet del futbolista. El jugador y sus acompañantes le quitaron las llaves del piso a la víctima para robarle. Hay que recordar que el futbolista del Villarreal fue protagonista ya, como decías, de otros 2 incidentes hace unos meses y en el que se le imputan varias agresiones. El futbolista no ha acudido ya a entrenar, el club sigue sin manifestar sobre el tema, pero eso sí, ha suspendido la rueda de prensa que tenía que celebrarse esta mañana en la Ciudad Deportiva.
El jueves en Bilbao se juega un partido de la Europa League entre el Athletic Bilbao y el Spartak de Moscú. Los ultras del Spartak están ya en el País Vasco. Y atención porque hay noticias muy malas. ¿Qué ha pasado en Vitoria, Roberto Arrillaga?
Pues que se mantiene la alerta porque hoy llegan más ultras del Spartak de Moscú que se alojan aquí en Vitoria. Y ayer protagonizaron un altercado en el casco viejo, concretamente en la tienda del grupo de animación del Deportivo Alavés Iraulcha. Los ultras del Spartak no se les ocurrió otra cosa que poner una pegatina de su equipo sobre otra del Alavés. Esto originó un altercado que dejó 3 heridos, 2 rusos y 1 vitoriano. Uno de ellos precisó puntos. Y después, por la noche, un grupo de 40 personas, muchas de ellas encapuchadas, buscaban por las inmediaciones a los ultras del equipo ruso. Afortunadamente el dispositivo policial evitó males mayores, pero para hoy ese dispositivo sigue activo.
En Bilbao, Álvaro Rubio, ¿está preocupado la gente del Athletic Bilbao y la gente de Bilbao con la llegada de los ultras?
Hay mucha preocupación, Corro, por el número de seguidores y la agresividad conocida por todos de los ultras rusos. Estamos hablando de 2.500 personas, 500 aproximadamente sin entrada y que ya están causando problemas. Están desperdigados por todo el territorio, ¿eh? Están en Vitoria, en San Sebastián y hasta en Santander para darse cita el próximo jueves aquí en Bilbao. Por cierto, ya hay pegatinas en todos los aledaños de Samames. Esta mañana el presidente Josu Urrutia y el viceconsejero de seguridad del gobierno vasco, Josu Zubiaga, hablaban de la llegada casi en avalancha de seguidores del Spartak.
Que hay preocupación e inquietud, que hay una comisión de seguridad que la lidera la Ertzaintza, que nosotros hemos redoblado los esfuerzos a nivel humano con la empresa privada en Samames y que, bueno, que estamos a disposición de cumplir las indicaciones que la Ertzaintza nos indique.
Que actúe con calma, que no entren en las provocaciones, que colabore avisando inmediatamente en caso de que se vea que se va a producir o se está produciendo una incidencia, que avise al 112 para que tanto Ertzaintza como Policía Municipal puedan actuar.
Y estos son los goles del último partido de la jornada de Liga. Getafe 3, Celta 0.
¡Ángel, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Tiene Portillo, suena Portillo con un balón para Ángel. Ángel dentro del área, Ángel la puede poner a poner. ¡Ángel Molina, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Primero marcó Pin, Ángel, ahora marca Pon. Jorge Molina.
Alex Ibáñez, la suerte y los goles le sonríen al Getafe esta temporada.
Sigue la buena racha tras el empate en el Camp Nou. Con 21 tantos es el tercer equipo que recibe menos goles de la Liga. Ayer dejó a cero al Celta, siendo el primer partido de los celestes sin anotar a domicilio. Protagonista Ángel con su doblete, el canario, máximo realizador azulón con 10 goles. Es el segundo goleador español por detrás de Aspas. Con él en el campo, los de Bordalás acumulan un saldo de goles de 23 a favor y 6 en contra. A pesar de la buena marcha del equipo, se muestra cauto.
Nuestra misión es cada partido, cada domingo, intentar competir al máximo nivel, intentar ser lo mejor posible, seguir sumando de 3 entradas, hacernos fuerte en casa, dejar la portería cero, que es lo que veníamos haciendo durante toda la temporada, y llegar a los 40-41 puntos cuanto antes.
El Getafe es noveno con 33 puntos, es decimoprimero el Celta, que tiene 32. El Celta, por cierto, ha anunciado la ampliación de contrato de Lobozka hasta el año 2023 con una cláusula de 50 millones de euros. Vamos a dar cuenta de una reunión que se celebró ayer en el Levante con el futuro de Muñiz en medio, pero Zamora se queda Muñiz, ¿no?
Sí, Tito entró a esa reunión con la decisión tomada de mantener a Muñiz tal y como contamos a esta hora y pudo defenderse de las críticas del Consejo que querían despedir al entrenador. El presidente quiso luego confirmar a Muñiz hasta final de temporada, pero sonó a ultimátum en el partido de lunes contra el Betis.
Hay más noticias en el fútbol internacional. Es noticia en el fútbol europeo, ha llamado mucho la atención, Carlos, la eliminación de Guardiola y el Manchester City en la Copa Británica.
Corro, la gran sorpresa del año en Inglaterra, la eliminación del City en Copa ante Wigan de tercera por 1-0, un partido marcado por la expulsión del jugador del City, Delph, que provocó un tumulto en los vestuarios en el descanso, con Guardiola incluido. A pesar del dominio de los de Manchester, un gol de Will Griggs, el héroe norirlandés, a 11 del final, deja a los de Guardiola sin la opción de la Copa. Al final del partido, invasión de campo y el Kun Agüero fue increpado por seguidores del Wigan y el argentino respondió con un manotazo a uno de los aficionados, Guardiola, sobre el partido.
La segunda parte, nuestro juego ha sido bueno, incluso con 10. Hemos concedido un disparo a puerta en 90 minutos y hemos perdido. El fútbol es así.
Presentaciones en el mundo del motor. Estamos a unos minutos de conocer cómo es el coche de Carlos Sainz. Carlos Miquel, cuéntanos.
Va a ser amarillo, eso ya te digo, porque es Renault, y va a ser un coche mucho más desarrollado aerodinámicamente que el del año pasado. Quienes lo han visto me dicen que es mucho más trabajado y que los fichajes que ha hecho Renault se van a notar con un gran salto de calidad. También en el motor, que eso le vendrá muy bien a Fernando Alonso, cuyo coche conoceremos el día 23. Un Alonso que está rodando ahora mismo en Portimao con su coche, su Toyota de resistencia.
sonido del Toyota del coche de Fernando Alonso en el campeonato de resistencia. A las 4 en internet se presenta el Renault de Carlos Sainz. Y otra presentación de la moto del campeón del mundo, Borja González.
Y máximo favorito al título por lo que hemos visto en los entrenamientos de invierno. Cuarto año consecutivo que Honda Repsol presenta a su equipo en Indonesia, en Yakarta. Mar Márquez su sexta temporada en el equipo, Pedrosa la 13ª. Los dos con el objetivo de pelear por el título. Márquez reconoce que han ido muy bien los entrenamientos de pretemporada, los dos primeros, también Pedrosa, pero hay que ver cómo van a ir las cosas en Qatar. Es el último entrenamiento antes de que empiece el Mundial, del 1 al 3 de marzo, pero como digo, hoy por hoy, los dos son los máximos favoritos, sobre todo Márquez, que defiende el título.
Este es el campeón del mundo, Mar Márquez.
Por el momento, este año está siendo muy bueno y tengo muchas ganas de empezar la temporada. El objetivo es luchar por el título, ser competitivo en la primera carrera, estar en el grupo de delante y luego ya veremos a final de temporada.
Mar Márquez hablando de la próxima temporada. Tres cosas más. Los Juegos Olímpicos, Dani Asenjo, ¿cómo ha sido el día para los españoles?
Día 13 de competición en Pyeongchang. Se ha completado la final de danza en patinaje artístico. La pareja española formada por la madrileña Sara Hurtado y el ruso nacionalizado Kirill Kalyavin han terminado en una meritoria duodécima posición. El oro ha sido para Canadá. Mañana miércoles, alrededor de las 10 de la mañana hora peninsular, España compite en la semifinal del sprint libre por equipos en esquí de fondo. Y Manol Rojo y Martí Vigo son nuestros representantes. Y un apunte más sobre dopaje. Un jugador de hockey esloveno ha dado positivo, mientras Rusia ha confirmado otro caso de un medallista en curling.
Está Javier Fernández, el medalla de bronce en los Juegos Olímpicos en Madrid. Ha estado en la comunidad con Cifuentes, la presidenta. Ha estado en con la alcaldesa también, Manuela Carmena, y con los niños.
Tenemos algunos regalitos para los niños. Que tengáis un pequeño recuerdo de este día y que estos recuerdos os animen a seguir adelante, a sonreír y a luchar, porque todos somos luchadores, en unas cosas o en otras, pero todos lo somos. Unas medallas. ¿Queréis unas medallas? Luego creo que hay unos balones de fútbol pequeñitos.
Si grande, Javier Fernández. Bueno, Mundial de Pista Cubierta de Atletismo en Birmingham. Tenemos lista de España, José Luis Gil.
Son 15 atletas, 12 hombres, 3 mujeres, figuras importantes como Adel Mechal, Óscar Usillos, el incombustible Pájaro Ángel, David Rodríguez y Esperando Alegrías en el relevo 4x4. Lista no cerrada, podría haber repescas a partir de los rankings IAAF.
Tenemos semifinales de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Son partidos de ida. A las 8 de la tarde se juega el Ríos Renovables contra el Zaragoza. Río Renovable Zaragoza contra el Jaén Paraíso Interior, y luego a las 8:30 se juega el Movistar Inter contra el Barcelona Lasa. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos más cosas en su COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
Expósito.
La tarde.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida en exclusiva, contenido premium para gente que quiere un poco más en la vida, que necesita más, en el 106.3 a partir de las 3:30. Rescatamos del partidazo de anoche con Juanma Castaño y el micrófono de Gema Santos la conversación con el segundo máximo goleador español de la Liga. Primero es Aspas, segundo es Ángel, jugador del Getafe, que ayer le hizo 2 goles al Celta de los 3 que hizo el Geta.
Desde el principio que estoy de Getafe estoy muy contento, muy feliz de estar aquí, y la verdad que me están saliendo bien las cosas después de mis años atrás en primera división con otros clubes que no me salieron como yo pensaba, y ahora he cogido protagonismo, he cogido marcado goles y jugando partidos y súper contento.
Tienes 30 años, ¿no?
Sí.
Nunca es tarde, tío.
Sí, eso es un ejemplo para nosotros cuando tienes más de 30 años, pues seguir sus pasos, ¿no? Al final sigue marcando goles a pares y
Joaquín, después, bueno. Joaquín, tú ves jugar a Joaquín, tío. Son gente que se cuida y mira, sí. Y ahí está.
Sí, por supuesto. Al final la confianza, los partidos, los goles, pues al final ojalá que siga y que siga mucho tiempo.
¿Llegaste a tener una oferta de China o algo así hace poco?
Bueno, algo había. No se concretó nada. Había rumores, habían contactos, pero no... Al final no se concretó nada y bueno, también pues estoy muy contento de estar aquí, seguir aquí, que es donde yo quería estar y ya está.
¿Tienes cláusula?
Sí, claro.
¿7 millones puede ser, me han dicho?
Seis millones
de euros. Vale.
¡Me lo compro!
Joder, es que tío, claro.
Vale, pues págalo.
¿Tú crees que estáis a tiempo de soñar con algo más?
Bueno, nunca se sabe, ¿no? Al final nuestra misión es cada partido, cada final, cada domingo intentar competir al máximo nivel, intentar ser lo mejor posible, seguir sumando de 3 entradas, hacernos fuerte en casa, dejar la portería cero, que es lo que veníamos haciendo durante toda la temporada.
y llegar a los 40-41 puntos cuanto antes. Al final, a partir de ahí, pues seguiremos compitiendo hasta que acabe la liga, a ver dónde podemos ir.
Ángel, delantero goleador del Getafe, lleva 10 goles en primera, y eso que no empezó como titular. Bueno, encuesta del día, que tiene que ver con un acontecimiento de las últimas horas, de los últimos días, y dice lo siguiente, Daniel Asenjo.
El domingo, Corro, Marta Sánchez sorprendió en un concierto poniéndole letra a nuestro himno nacional, que está por internet y seguro que lo ha visto muchísima gente. Lo que preguntamos hoy es si te gustaría que Marta Sánchez cantara su himno de España en la final de la Copa del Rey. Hemos recibido casi 3.200 votos y de momento el 65% dice que no le gustaría escuchar a Marta Sánchez, el 35% dice que sí.
Marta Sánchez no ha dicho que quiera cantarlo, pero los periodistas le hemos preguntado a la Real, presidente de la Federación, ha dicho, bueno, vamos a estudiarlo. Esto es lo que piensa la gente que ha votado en esta encuesta de Deportes COPE. Bueno, reto de Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, estás buscando un pionero.
Un pionero, sí. Como los deportistas españoles que han conseguido medalla en los Juegos Olímpicos de invierno, que ya es difícil que con España consiga medallas en los Juegos Olímpicos de invierno. Y ayer dijimos que ese pionero fue campeón de España absoluto ya con 14 años. Uh-huh. Y hoy decimos que ese pionero es mallorquín, porque nació en Palma de Mallorca.
Vale, fue campeón de España en ese deporte, ¿no?
Porque en el, claro, en el deporte era el que destacó.
Vale, sí, es que sí. No, es que tengo aquí a Carlos Miquel al lado y me he acordado de que Carlos Sainz fue campeón
de España de squash.
De squash, ¿vale? Claro. Fue campeón de España de squash y luego ha sido campeón de rally. Por eso no es que me haya vuelto loco, es que hay casos que
sí, pero
gente muy buena.
Diciendo que eres de Palma de Mallorca, descartamos a Carlos Sainz.
No, sí, no es eso. No, estamos diciendo que puede ser campeón de España en un deporte y luego
No, es en el mismo deporte.
En el mismo deporte, sí, perfecto. Era una pregunta de ayuda al oyente.
Sí.
Bueno, Pedro, hasta la tarde, un abrazo, ¿eh? Que tienes trabajo hoy con Shakir en el partido Chelsea-Barça. No es Sobrevo, ¿eh? Es Shakir.
Qué emocionante.
Qué emocionante. Bueno, enseguida hablamos de lo que ha dicho Zidane hoy. Su futuro en el Real Madrid.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE. Al loro con el plantel. La verdad que es para salir corriendo, ¿eh? Mira tú la alineación de los líderes del Procés, a ver si con este equipo, con ese banquillo, eres capaz de ganar un partido de solteros contra casados. Con el número uno, Artur Mas. Con la hucha, el del mentón prominente, superior, sonriendo ante los pitos al rey en la final de Copa, y ahí le tienes. Con la casa embargada, inhabilitado, pidiendo dinero para pagar la multa. En la defensa, con perdón, los Puyolone, en fila, desde papá y mamá a sus increíbles hijos, ahora investigados por qué coño es la UDEF por blanquear dinero con décimos de lotería. La verdad es que lo tienen todo. En medio del campo, Tul, Turul, por cierto, andará el tal Romeva y las Martas, una que va a ser presidenta, y si no al tiempo, y la otra que dice eso de pío pío que yo no he sido. Y en la delantera, los fugitivos, Puigdemont releyendo sus WhatsApps, donde se sinceró como nadie, por cierto. Y el último fichaje de la lista de huidos, Ana Gabriel, la lideresa de la CUP, que se ha fugado a un sitio tan progresista y reformista, tan poco capitalista y tan antisistema como Suiza. Te lo juro, no hay nada más que ver cómo se ha peinado el frequillo. Es impresionante. Y en el banquillo, los que están en la cárcel, los que salieron por patas bajo fianza, y ya la guinda, claro, la afición. Todos ellos jaleados por Sor Lucía Caram, Juanjo Puigcorbé, Guardiola, Carmele Marchante, Diango y Roures. Lo dicho, como diría Romanones, joder qué tropa. Oye, Adrián, ¿estás por aquí?
Pues mira, aquí estoy, el tiempo de juicio, creo.
Correcto. Ahora te damos paso, ¿eh? Tú aguantas, chaval.
Has visto cómo viene la tarde, ¿no? Calentita.
A esta hora, ¿qué es lo que dice, qué piensa nuestra gente? Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Ante este panorama, oyentes como Luis, por ejemplo, comenta que lo de Cataluña es puro teatro. Marian, toda esta gente no se da cuenta de que están destruyendo la sociedad catalana. Un político debería luchar por cosas positivas y beneficiosas para todos. Pedro comenta que lo que no acaba de comprender es que a una familia sin recursos se le desahucie por no poder hacer frente a sus pagos, tal y como indica la ley, y en cambio a delincuentes contrastados por pasarse las leyes por ahí, se les permite presentarse a unas elecciones, campar a sus anchas y encima pillando del erario público. Y uno más, con todos mis respetos hacia los jueces del Supremo, pero de verdad no me trago que en Arturo Mas no había ningún delito. Durante años ha estado delinquiendo, llamando a la sedición y colaborando con ella. Se le ha acusado de prevaricador y 100.000 cosas más. Y ninguna buena, así que ni me lo explico ni lo entiendo. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que
más quería. Kiko Veneno aplaza los shows en Madrid y Barcelona por motivos de agenda.
Hablamos de los conciertos que tenía previsto ofrecer en la Riviera de Madrid y en Rasmatas de Barcelona los días 8 y 9 de marzo. Desde la promotora lamentan los inconvenientes causados y como aún no hay nuevas fechas para estos conciertos, se procederá a la devolución de las entradas ya adquiridas. Lo que sí sabemos es que las nuevas fechas de los dos conciertos coincidirán con el nuevo disco que ya está preparado. El crujir de tus tostadas, sentir por el pasillo tu gato que araña, y en mi camisa llevo tu aroma preso y el rojo de tus labios por el cuello y entre nosotros.
Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope, por WhatsApp mensajes en el 607-15-06-02. Ya viene.
Ahí viene.
Ya llega.
Venga.
Hola, hola.
¡Hola, hola! Aquí comienza Tiempo de Juicio, el de los escándalos, el de la corrupción, el de las sentencias, el de siempre, el clásico, el de los fiscales, el de los abogados, el del sonido imprescindible, el de la cadena perpetua. Tiempo de Juicio.
Bueno, hay dos posibilidades. O te tomas esto un poquito así con el maestro Pepe Domingo o te corta las venas. Obviamente optamos por lo primero. Es escuchar esta música, la verdad es que nos venimos arriba, ¿eh? Otro día más, Tiempo de Juicio, referente en el mundo de la crónica de tribunales. Hoy, la tarde, movidita. Vamos a irnos hasta tres puntos. El Tribunal Supremo, donde si no, la Audiencia Nacional y el Congreso de los Diputados. Comenzamos. Primera parada, el Tribunal Supremo ha recibido esta mañana una visita muy especial, la del astuto. Sí, amigos, aquel que se reía en el palco, a que ahora no se ríe tanto. Bueno, Artur Mas ha declarado ante el juez Llarena, que lo ha dejado en libertad sin fianza. Muy pendiente de ello, como siempre, en Tiempo de Juicio por excelencia, la jefe de tribunales de COPE, Patricia Rossetti. Patricia Rossetti, minuto y resultado, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Minuto de juego, resultado que me encanta Pepe Domingo Castaño. Hombre, yo creo que lo que más me gusta es este Tiempo de Juicio porque se anima mucho la información. Hombre, de tribunales con lo rigurosa y seria que es y que debería ser.
Venga, ¿qué ha pasado hoy?
Bueno, pues ha pasado que ha venido Artur Mas, como tú contabas, y se ha marchado del Supremo tras casi dos horas largas, casi tres horas de interrogatorio sin fianza y sin medidas cautelares. La acusación popular Vox había pedido libertad bajo fianza de 60.000 euros a la que se había sumado la Fiscalía, pero la cuantía la dejaba en manos de Llarena. Y Vox también había pedido retirada de pasaporte y comparecencias quincenales. Pero nada, Llarena le ha preguntado a Mas si estaba dispuesto a comparecer cuando fuese llamado y, lógicamente, Artur Mas ha dicho que sí.
Hay polémica en las redes y alguna reacción que ya he visto sobre que quede en libertad absolutamente sin condiciones, sin fianza alguna. ¿Eso cómo lo explica el juez? ¿Por qué?
Pues lo que te acabo de decir, el juez no ha visto ningún problema para ponerle una fianza de 60.000 euros como le pusieron ayer a Marta Rovira, y simplemente le ha preguntado si estaba dispuesto a comparecer cuando le llamase. Bueno, pues como esto ha sido una decisión del juez, igual que ayer con Marta Rovira, que fue actuó de oficio y han acudido, pues no hay riesgo de que desaparezca.
¿Qué es lo que ha dicho y cómo le has visto?
Bueno, yo lo he visto, pues como les veo a los otros, muy seguros de cara a la prensa, como políticos que son, y es donde les vemos. Y ya dentro de la sala podemos decir que no ha sido muy original, porque ha dicho lo que ya han dicho otros investigados ante el Supremo, pues eso de que la declaración de independencia fue simbólica, pero el referéndum fue real. Ha defendido la soberanía, dice que no se retracta en nada y defiende también el derecho del pueblo catalán a decidir porque precisamente parte del pueblo. Ha negado la existencia de ningún comité estratégico, como figura en la famosa agenda. Dicen que fueron reuniones meramente políticas para hablar de política, porque eso es lo que hacen los políticos. Y al irse dijo que se quedaba satisfecho, pero triste a la vez por los políticos y líderes independentistas que están en prisión. Si quieres, lo escuchamos.
Claro.
En cualquier caso, yo estoy satisfecho de quedar en libertad. muy triste por la situación de prisión en la cual todavía hay determinadas personas, y triste también porque hay personas que están fuera del país y que no pueden volver a riesgo de entrar en la prisión, ¿no?
Sí, es verdad. Incluso en las últimas horas hay otra más que se ha unido a la lista. Pero bueno, por lo menos se ha peinado. Siempre es un avance. Agenda para los próximos días, Pat.
Bueno, si me dejas decir antes una cosa, Neus Lloveras, que también ha estado esta mañana, ha estado más o menos una hora declarando, que es la alcaldesa de Vilanova y la Geltrú y presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, pues se fue como entró porque nadie ha pedido medidas cautelares y, según la investigación, forma parte de ese comité estratégico que Artur Mas dice que no existe. Y además, el juez Llarena ha dado un plazo de 3 días a las partes para que se pronuncien sobre la petición fiscal de calificar el caso como complejo y ampliar la investigación de 6 a 18 meses, que es lo que permite el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y los investigados ya van por el camino de unos 30. Y por lo que me preguntas por Ana Gabriel, mañana se mantiene la agenda y está prevista la citación a las 9:30 de la mañana. El juez no la puede suspender, ha citado a las partes, se mantiene, y bueno, pues veremos a ver qué pasa, porque ella ya ha enviado el escrito su abogado ha enviado el escrito a la Sala Segunda del Supremo, y su abogado dice que no va a acudir a la citación al considerar que no existe derecho a un juicio justo en esta causa y que sus derechos fundamentales se pueden ver gravemente comprometidos al aceptar voluntariamente su participación en este procedimiento.
Dios mío, entrecomillado. Por cierto, Patricia, ¿has comido?
No, pero he tomado 2 tentempiés, con lo cual hoy estoy mejor que ayer. Sí, es que desde las 7:45 de la mañana, pues...
Sí, no, excusas. Gracias, Pat.
A ti. Chao.
Segundo punto del día, Audiencia Nacional. Allí ha estado el expresidente de Cataluña Caixa, Narcís Serra. Sí, sí, se habla muy poco de él, pero el boquete era importante. Su declaración se ha prolongado durante una hora. Serra se ha presentado en calidad de investigado por un agujero patrimonial de 720 millones de euros. Ojo, el equivalente a los ERE. Uh-huh. Que hablamos mucho de cifras.
Y pasó a pesetas, no te digo.
Bueno, lo dicho, en aquella entidad cuando presidía. A pie de juicio ha estado nuestro compañero de COPE, Adrián Gil. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Oye, eres debutante en esta sesión de tiempo de juicio. Lo primero, ¿has comido?
Pues si no ha comido la jefa de tribunales, yo he comido mucho menos. Vamos, una pulguita de jamón serrano que me he tenido que comprar.
O
sea, sí.
Pero te parece la robas. Jamón, claro.
No es el sitio.
Me he tenido que comprar, ¿no, coño? Entras y dices...
No, que lo podía haber traído de casa, siendo previsor.
Claro. ¿De jamón bueno o chungaleri?
No estaba muy allá.
¿Qué? ¿Cómo ha ido la mañana? Cuéntame la crónica de tribunales.
Bueno, pues Narcís Serra ha entrado en la Audiencia Nacional en torno a las 9:50 de la mañana, acompañado por su abogado Pau Molins. Bastante tranquilo y confiado tanto a su entrada como a su salida. Ha dicho, todo va a salir bien, ha llegado a decir a la salida. Allí ha estado durante 1 hora y 10 minutos declarando ante el titular de Juzgado de Instrucción número 2, Ismael Moreno. Parte de su declaración, Ángel, ha ido dirigida hacia el Banco de España. Él es presidente de Caixa Cataluña y también es vicepresidente del Gobierno en la época de Felipe González. Considera que todos los movimientos e inversiones realizadas por la Caja Catalana desde el año 2000 al 2007 eran conocidos por el Banco de España. También conocía el cambio de modelo de negocio en el 2008 y la aprobación de Loza por todo, por lo que asegura que en todo momento el Banco de España era consciente de todos estos movimientos supuestamente irregulares.
¿Quién más ha declarado?
Bueno, pues junto a Narcís Serra ha declarado también los 2 exdirectores generales de esta caja, Adolf Todó y José María Loza. Los 3 coinciden en que no esperaban que esta crisis económica fuera tan grave, ya que en el 2008 se hablaba incluso de la posibilidad de que hubiera brotes verdes. La Fiscalía Anticorrupción considera, eso sí, que durante esta época los órganos de gobierno de Cataluña Caixa aprobaron diferentes proyectos inmobiliarios que suponían un gran riesgo en la inversión, con terrenos que algunos, Ángel, no eran ni urbanizables, inversiones que no solo se hacían en España, sino también en países como Polonia o Portugal, y que han acabado, como has dicho antes, generando un agujero patrimonial de 720 millones de euros.
Se habla mucho, por supuesto, y habrá que hacerlo, de aquel caso Caja Madrid, del resto de cajas y demás, pero dicen que en proporción aquello de Cataluña Caixa es mucho mayor que todo lo demás. Y qué poquito se habla, qué curioso, ¿eh? Adrián Gil, gracias, amigo.
Un placer estar aquí, ¿eh?
Chao, chao. Vete a comer algo, anda. Es una calambre, macho.
Y
Yo no voy a trabajar en tribunales nunca.
Nunca.
Tema.
Mira, le está cagando los huevos, chaval.
Que lo mismo me recomienda para bajar kilos.
Hombre, si antes era una persona, mira.
Claro, fíjate. Este chaval, ¿eh?
A piltrafilla.
Cuando vino.
Última parada en este tiempo de juego, Congreso de los Diputados. Allí ha hablado Álvaro Pérez, popularmente conocido el Bigotes. Pero no.
¡No!
Ya no es el Bigotes.
No, ya.
No tiene Bigotes.
Ya ni eso.
Este país, o sea.
Ya
el,
ni eso.
El Bigotes sin Bigotes. Ana claro. Gabriel se peina.
Se peina.
Esto se está desmoronando. Es un
Correa
azucarillo.
Ya no usa la gobina de antes.
Por Dios.
Dios.
Bueno, el considerado número 3 de la trama Gürtel se ha despachado contra el PP, su presunta forma de pagar facturas por toda España. Muy pendiente de las palabras del Bigotes ha estado el que nos faltaba para el duro. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes. Y no le gusta que llamen el Bigotes, ha dicho.
Nos ha jodido, pues,
claro,
¿se
hoy.
¿Se ha afeitado?
Sí, sí, dice que nadie se lo llama así, en realidad, que fue un invento de la prensa, claro, y que ha hecho fortuna, pero claro, que a él nadie le llama,
no,
el Bigotes.
Es curioso cómo a Don Vito tampoco nadie le llamaba Don Vito.
Claro.
Es lo que tiene. Alberto, ¿has comido, chaval?
Pues yo sí. Deprisa y corriendo, pero sí he comido.
¿Qué?
Pues he comido un poquito de pasta y un poquito de pescado.
¿Pasta con qué?
Con pesto, con salsa pesto.
Mira, qué despijo, ¿no? Lo de Garabanchel.
Lo que había en el audioservicio.
Pero una cosa, para pa dar besos mal, ¿eh?
No, pero ese no es el problema, Alberto.
No, pero por si acaso lo cuento. Oye, me lo cuento.
Tomo nota, tomo nota.
No tiene problemas.
Bueno, a ver, el Bigotes en el Congreso. Cuéntame, Escalante.
Sí, bueno, pues estaba aquí para hablar en la comisión que investiga la financiación del PP. Lo primero que te voy a poner es un sonido que ha sido gracioso, digamos, al principio del todo, cuando ha explicado por qué, en vez de comparecer por videoconferencia desde la cárcel, como hizo Correas, uh-huh, él ha preferido levantarse a las 5 de la mañana y que le escoltara la Guardia Civil hasta aquí, hasta el Congreso. Escúchale.
Hacía mucho tiempo que no venía por aquí, es un placer porque por lo menos
pues
se está calentito, además. Yo he venido aquí porque quería venir personalmente, además es incomodísimo la sala que tenemos allí en la cárcel para hablar con ustedes.
Bueno, pues así ha empezado con esa...
Yo no sé
esa...
si encima se cree que tiene gracia el tío, no sé.
Bueno, ha tenido varias de estas, ¿eh? Intentaba distendir un poquito el ambiente con chistecillos y no ha tenido mucho éxito entre los que lo escuchaban. Luego ha ido ya, si te parece, a lo mollar. Ha explicado cómo empezó a trabajar en el PP a través de Alejandro Agag, el que conocía de un bar de copas, que le ofreció trabajar con Correa para organizar actos y mítines del PP. El PP, así ha dicho, decía cómo abonaban esos eventos y los empresarios pagaban con felicidad y alegría. Y lo más importante ha sido cuando ha criticado que, según él, la justicia no es igual para todos. Además de decir que Urdangarín está en Suiza y él en la cárcel, a pesar de que los dos están en la espera de condena firme, Álvaro Pérez ha querido poner hoy en la diana en especial al marido de Cospedal. Escucha el momento.
He visto que hay dos nombres que salen mucho en esas listas. Mucho, quiero decir 9, 10 veces algunos, 11, que son el señor Ignacio López del Hierro y Castillo, marido de la señora Cospedal, y don Ángel Piñeiro López. Figuran como atizantes, quiero decir, vienen a soltar el mondongo y no vienen aquí a declarar. No los he visto en un banquillo. ¿Qué privilegio tiene el señor López del Hierro para no figurar en ningún sitio y que le pregunte a alguien qué hace usted en tanto papel? Que diga si es verdad o es mentira. Pero me encantará y diré, ole, coño, mírale ahí sentado el señor López del Hierro, que nos cuente algo.
El tono lo dice todo, Ángel.
Sí, sobre todo le define.
Sí, exacto.
Pero bueno, la exacto. Última. Rajoy y Aznar también han aparecido, ¿no?
Sí, ha dicho que con Rajoy tuvo o tenía una relación cordial durante los 11 meses que trabajó para el PP bajo su mandato, que la última vez que le vio, así otra de las anécdotas que ha contado, le acompañó a hacerse unas gafas nuevas aquí cerca del Congreso, pero que Correa cometió el error de fichar a un ex colaborador de Aznar con el que Rajoy se llevaba, literalmente ha dicho, a matar. Y sobre todo, Álvaro Pérez ha asegurado aquí en el Congreso esta mañana que a Rajoy no se le puede demonizar. Escúchale.
O sea, no se puede demonizar al señor Rajoy porque haya habido una serie de personajes que hayan hecho perrerías. Cada uno tendrá la responsabilidad que tenga que tener. Ustedes que están dentro de partidos...
¿Pero usted cree que esos dirigentes no eran conscientes de lo que pasaba dentro de su partido?
Pues yo quiero pensar que había algunos que no lo sabían.
Lo digo porque, de alguna manera, el PP lo que ha hecho es demonizarle a usted.
Eso lo tengo clarísimo. ¿Eh? Pero eso queda en su conciencia.
Te lo querías perder, Escalante.
Sí, no estaba mal. Casi 3 horas de comparecencia esta mañana de Álvaro Pérez, bastante más que Correas el otro día.
Alberto Escalante, Congreso de los Diputados. Gracias, amigo.
Un abrazo.
Chao, chao. Bueno, mira qué cosa más curiosa. Esto que escuchas es una de las grandes canciones de Mikel Laboa, uno de los músicos más importantes del País Vasco, canta en euskera. Suena así de bien. Bueno, pues fíjate en esto. Bueno, es la misma canción con tono flamenco. Cuéntame, Jon Uriarte.
Pues se llaman Sonakai e interpretaron su particular versión del Choría Chori para el programa Got Talent. Su música levantó al público y provocó esta reacción en el jurado.
Casi os diría que sois la fusión perfecta entre norte y sur de este país y sinceramente yo mientras os escuchaba solo pensaba una cosa que no tiene nada que ver con el número, que ha sido extraordinario a nivel técnico. Ojalá todo el mundo en este país se fusionase tan bien.
Bueno, lo decía Aristo Mejide, pues esta actuación se ha convertido en un fenómeno viral, arrasado en redes sociales. ¿Hay algo más original que cantar flamenco en euskera?
Bueno, veremos. Johnny Camacho y Rubén Jiménez son dos de los integrantes de Sonakai. Johnny, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, buenas tardes. Johnny, tú eres el que canta, ¿no? Que estamos escuchando.
Eso es, yo soy el cantante.
¿Y tú, Rubén, qué haces?
Yo soy de percusión, pero ahora soy manager, me encargo de cerrar los eventos y demás.
Oye, ¿cómo se os ocurre esta fusión tan, visto desde fuera, tan loca, pero que suena así de bien, Johnny?
Bueno, pues esto surge un día en un ensayo donde prácticamente después de acabar de ensayar estábamos haciendo un compás por bulerías y como bien sabéis nosotros somos vascos, nacidos y criados aquí.
Sí.
Y conocíamos la canción pues porque forma parte de nuestra infancia y de nuestra vida, ¿no? Entonces pues empecé a cantarla y en el compás en el que estábamos haciendo, que era por bulerías. Y empecemos así, el guitarrista empezó a sacar los acordes y poquito a poco empecemos a montarla hasta que ha quedado como ha quedado ahora.
La verdad que es muy chulo.
Habéis superado 8 pedidos vascos, sorprendiendo a la gente, porque no solamente habéis fusionado el norte y el sur, sino también la cultura gitana y la cultura vasca. ¿Os imaginabais esta repercusión?
Para nada.
Para nada.
Para nada, ha sido asombroso. Estamos, bueno, Rubén lo sabe, Rubén, que es el que se encarga del tema, te lo puede comentar.
Rubén, di.
Sí, es una pasada. Es una locura. Una locura para poder administrar todo, ha sido una repercusión increíble. Y es un apoyo impresionante a nuestro trabajo. Estamos anonadados, de verdad, increíble.
Oye, ¿sabes lo que pasa? Que no quiero meteros, ni debemos meternos hablando de música en política, pero con la que está cayendo en el conjunto de España, cualquier cosa que suponga entendimiento, concordia, que se mezclan las cosas, es súper positiva. Y vosotros lo estáis haciendo, Rubén.
Muchas gracias.
Sí, de verdad que es así. Oye, cuéntanos, ¿qué trabajo hacéis en euskera con ese tono flamenco? ¿Cuántas canciones? ¿Cuántas actuaciones? Cuéntame si es una cosa aislada o forma parte de un plan.
Bueno, pues nosotros... Perdóname, Rubén. Nosotros la verdad es que llevamos el euskera y la música y la cultura vasca, la verdad, donde vamos, ¿no? Y siempre en nuestro repertorio tenemos temas en euskera.
Uh-huh. Vosotros sois gitanos, sois de etnia gitana de toda la vida y a mucha honra, ¿no?
Sí, por supuesto.
Rubén, vuestras familias, ¿cómo acaban en el País Vasco? ¿Por qué? ¿Nacieron allí ya? Vosotros sí, a lo mejor, pero ¿vuestros padres?
Nosotros hemos quedado aquí de toda la vida, de pequeños, nosotros hemos nacido aquí. Nuestros padres, pues sí, tenemos familia aquí, en Donosti, arriesgada, viniendo de otros lados también, pero bueno, consideramos lo que somos de aquí de Donostiarras.
Uh-huh. Mi padre, por ejemplo, es de Asturias y mi madre son de Burgos, ¿no? Pero pues, vinieron aquí hace 50 años, tienen aquí la casa, el piso y el futuro, ¿no? La verdad es que mis cuatro hermanos somos nacidos aquí, los tres críos míos también han nacido aquí y aquí desde el momento que llegaron, pues se aposentaron porque sí que estuvieron también antes de llegar aquí en otros sitios, pero aquí encontraron una estabilidad que hizo que al final pues hicieran aquí raíces y nosotros pues hemos nacido en la cultura vasca y también en la nuestra, que son dos culturas muy fuertes, con raíces muy profundas y muy antiguas.
Seguro.
Y la verdad es que ha salido algo súper bonito.
La verdad es que sí. Hombre, el País Vasco en ese sentido pues se construyó como Cataluña y como Madrid en gran medida, con gente del conjunto de España y de todo el mundo, claro que sí. Oye, Rubén, ¿a qué os dedicáis? ¿Vivís directamente de la música? ¿Vivís de Sonakai?
No, por ahora no. Tenemos nuestros trabajitos, nuestras cosas, pero por ahora no.
¿Tú, por ejemplo, qué haces, Rubén?
Yo, pues, a la obra. Estoy en obras, trabajando, y me dedico a ello. Pero ahora, pues, estamos con lo del proyecto que tenemos, que hemos puesto, ¿no? Y vamos... Queremos ir a más y avanzar poquito a poco, pero con nuestro proyecto representarlo y ir a más.
Pues lo vais a hacer. Johnny, ¿tú a qué te dedicas?
Pues yo ahora mismo, mira, yo estoy en paro. Uh-huh. Si me sale algún trabajito, desde aquí si me escucha alguien, está de asunto mal. Está ella trabajando y yo estoy en casita, me encargo de los niños y todo eso, y estoy dando clases de percusión y no y, y a todo lo que salga. Hemos estado de repartidor y ojalá algún día podamos vivir de la música y poder estar pues ahí, por lo menos, llevando un proyecto y ganándote la vida haciendo algo de lo que te gusta, ¿verdad?
Pues ojalá, ojalá, chicos, porque verdad que os lo merecéis. Lo que oímos aquel día en la tele fue espectacular, y oyéndoos, joder, merecéis tener suerte. Johnny Camacho y Rubén Jiménez, Sonacay, mira qué bien suena. Suerte, chicos.
Muchas gracias.
Adiós, adiós. En las redes sociales, muchos oyentes comentáis el éxito de este grupo guipuzcoano, gitanos, de música flamenca, Rosa.
Lalo, les da la enhorabuena especialmente por cantar en euskera, porque efectivamente hay cantantes de flamenco en el País Vasco, pero cantan en español. También dicen por aquí, si valoramos lo que puede significar el concepto de integración, oye, pues chapo por estos chicos, esta es la otra cara de la realidad y gracias por hacerla visible. En estos tiempos que corren, en los que se utiliza el idioma como arma arrojadiza, qué bueno que se utilice para unir y no para separar. Y uno más, enhorabuena a estos jóvenes que están viviendo estos días el sueño de cualquier artista después de dar la campanada en ese programa de televisión, a ver si tienen suerte.
Una gata de...
Gatita. Meado, ¿eh?
Ya empezamos. ¿Qué pasa?
Trabaja en una peluquería ayudando a reducir el estrés de los clientes.
Bueno, hoy es el Día Internacional del Gato, ¿eh? Y en este día, pues hablamos de esta gatita cuya tarea diaria en una peluquería australiana consiste en dormir en el regazo de los clientes y reclamar caricias. Dice la dueña que si alguien ha tenido un mal día y llega enfadado...
Chungo, ¿eh?
Ya me apuntaba yo.
Pues si tú llegas enfadado...
Hasta ronroneo.
Ahí está Betty Boo para darte cariño. Y dice la mujer que está demostrado que todos los clientes que llegan malhumorados a la peluquería se calman cuando empiezan a acariciar a la gatita. Así que Betty Boo se ha convertido en el principal reclamo de esta peluquería. Oye, que incluso tienen más seguidores en Instagram que tú y que yo juntos.
Yo prefiero masaje capilar. Yo.
Las Spice Girls abren sello discográfico para apoyar el talento femenino.
Pues es uno de sus primeros proyectos, abrir un sello discográfico para apoyar el marginado talento femenino, dicen. Y respecto a su vuelta, a ver, de momento esperamos, porque ahora la que no quiere es la Spice deportista, Mel C. A ver qué pasa.
Arranca en Alicante el juicio por el mayor golpe a la Mara Salvatrucha. Ya sabes, esas bandas. Aquí en España ha sido, ¿eh? Enseguida nos vamos para allá.
Expósito. La tarde.
COPE. Estar informado.